En el 1414 había un congreso en la iglesia católica, porque había dos papas y una gran división, y decidieron de tratar de componer la división. En este congreso número uno hicieron nada más dijeron que había habido un padre, pero también hicieron otras cosas, que dijeron que la Biblia tenía más poder que el Papa. Y lo dijeron, lo quemaron a ese señor. Y antes que nosotros, había un señor que se llamaba John Wycliffe, que le había dicho la misma cosa. También lo quemaron en ese congreso de los católicos. Más tiempo antes, Martin Luther King vino y fue un monje y un sacerdote, y se acomodó ahí y se levantó delante de la iglesia, después lo excomunicaron. Y también le dijeron que la escritura de la palabra de Dios era más grande que el Papa. Un hombre fue a la a Alemania, que hicieron una historia sobre su valor y valentía, que cambiaron el nombre de Emil y de su hijo, que se llamaba Martin Luther King Sr. y uno Martin Luther King Jr. Porque ellos hicieron las dos cosas que Pablo le dice a Timoteo que haga en el primero de Timoteo. En el capítulo 6 le da la segunda cosa que quiere que haga. Pero la primera cosa que le dice que haga, te digo, Timoteo, te digo una caja. Y en esta caja no está todo lo que tú tienes que vas a saber en toda la sabiduría, pero es lo que tú tienes que saber, cómo manejar las cosas en este mundo y cómo tener una relación con Dios. Te da una caja que adentro ahí es lo que tú necesitas que saber, ahí está. Quiero que tomes esta caja y quiero que tú saques todo y se le das a la iglesia de Efesios. Hasta le dice en 2 Timoteo, dice, agarra unos hombres para llevar esa caja, para que ellos también tomen la caja, y se le pasa la caja a alguien más para que siga. Tu trabajo es como un padre en la casa para mantener esa caja. Esa es la primera cosa. La segunda, lleva al final, el primero de Timoteo, el último versículo, él le dice la segunda cosa. Él dice con pasión. Mira el versículo 20, 1 Timoteo 6, 20. Oh Timoteo, es similar lo que escuchaste en Houston al último ganancia de los Astros que ganaron el partido. Es este tipo de pasión. Oh Timoteo, no le dice enseña, no le dice que se espere, dice guarda lo que se ha encomendizado. Quiero que tomes esta caja que te he mandado. Quiero que tú la guardes, no como tú guardes una prisión, pero como en el censo que miramos, que fueron de los presidentes que estaban siendo guardados por de la policía y del servicio secreto. Sí. Para que nadie les pase, protegen al presidente. Quiero que tú tomes esto que se fue encargado a ti. Quiero que lo saques y quiero que lo enseñes. La segunda cosa que quiero que hagas es que la protejas. ¿Protejas de qué? Invitado a las profanas plásticas sobre cosas vanas y los aguardimientos de las falsamente llamadas ciencia. Timoteo, no me concierne lo que los efesios piensan de la caja. No es gran interés. Yo soy más interesado con la iglesia, lo que adentro de tu iglesia están haciendo a la caja. Esa es mi preocupación. Tenemos dos respuestas. Tenemos que tomar la verdad en la caja. Esta es la verdad que la estás sacando en tu mano. Tienes que tomar esta verdad en esta caja, sacarla y mandarla y a enseñarla, pero tenemos que protegerla. ¿Qué significa eso? Vas como hasta el último versículo de la Biblia, a Apocalipsis, en Apocalipsis, al versículo 18. Esta es la última cosa que dice, hasta que dice, oh Jesús, ven. Esta es la última cosa que le dice, que dice, yo testifico, Apocalipsis 22, 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras que es la profecía de este libro. Si alguno añadiría a estas cosas, Dios tratará sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitaría las palabras en este libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y todas las cosas que están escritas en este libro. Tenemos dos cosas. Tomamos esta caja que tenemos en nuestras manos, la sacas, se la damos a nuestros hijos, la repartimos a nosotros mismos. La segunda cosa que vamos a hacer es protegerla. No vamos a agarrar, no vamos a agregar cosas, no vamos a permitir que algo se le quite, que no usamos. Esto es exactamente lo que Jesucristo dice. Milagros con los saduceos y los fariseos. 39 libros en el Viejo Testamento. Nada más creían en el primero 5. No creían en la resurrección de los muertos. Lo quitaron a las cosas. Estamos contentos con estos 5 libros, pero los restos no. No los vamos a sacar porque no los aceptamos. Le estaban quitando la verdad. Los fariseos le agregaron. Acuérdense de Día Santo, de mantenerlo santo. Había unos números de pasos tenías que podías tomar en el día santo. No podías caminar ciertos límites de pasos. No, yo no te puedo ayudar en ayudarte a hacer cosas porque nada más tengo 10 pasos más que me faltan para llegar al límite. Agregaron cosas a la palabra. No podemos ignorar nada en la caja, pero tampoco podemos agregar cosas adentro. Eso es cómo protegemos el encargado. Mientras si lo aceptamos, si nos gusta o no, lo tenemos que tomar. No la podemos quitar nada y no lo podemos ignorar cosas ni agregar cosas a la palabra. Esto es el problema por el enemigo del día uno, porque él siempre, siempre va contra usa la palabra, el enemigo, de una parte del libro. En Génesis le burló y que Dios creó en el mundo en 6 días y descansó en el siete. Y no hay propósito en nuestra vida. Estamos afortunados de estar aquí y fuimos evolucionados de perros, de vacas, de changos. No, y los gatos, no he visto a ningunos gatos. Nada más, yo sé que los gatos no nos ayudaron a evolucionar. Pero eso no es el problema ahora en día. Porque Dios ha levantado unos personas intelectuales que creen en la creación. Cuando tú examinas en la evidencia, hay evidencia que para crear que hay un creador que creó todo este diseño. Siempre es una batalla hoy en día de la evolución de los creacionistas. Pero sí es verdad. Es un gran debate. En 1939 peleamos cada seminario de conservanistas que estaban moviéndose adentro de un evento bien liberal. Y mantenemos hoy en día las 6 seminarios. No puedes que sea ningún seminario si tú no firmas un papel que dice que este libro es completamente 100% verdad. Nuestros profesos de nuestros seminarios que no creían en Satanás, en ángeles o demonios. Pablo, lo que Pablo pensaba que eran, Pablo habló de los problemas que nada más era. Así vinieron los soldados. Y hoy en día somos más inteligentes Y la tú crees y le preguntaron que si peleamos eso, somos los únicos denominación que hicimos eso. Los metodistas vencieron los presbiterianos. La única dominación que ganó la batalla de la verdad de la Biblia son los bautistas del sur. Siempre hay algo que tenemos que defender. Siempre es de adentro. La Biblia viene de adentro. Hasta la batalla de evolución fue desde adentro de la iglesia. Tenemos una batalla diferente hoy en día. Y es de adentro. Pero es una batalla interesante. Es una batalla única. Y mi miedo que estamos ganando hoy en día. Cuando yo nací en Tennessee, a Georgia, a Colorado, a Louisiana, a Alabama, a Mississippi, a la iglesia del seminario, 4 años he durado donde yo he visto. Hemos ido a muchas iglesias del sur, de allá. Entonces, cuando tú viniste a una iglesia del Bautista del Sur, de los 50 y 60, no importaba en qué lugar estabas, podías estar en Colorado o en Tennessee. Todos los servicios eran igual. Cada iglesia, servicio de iglesia era lo mismo. Había había algo, una canción para abrir, pastor se para levantada, una oración larga de pastor. Tenías que batallar, levantarte despierto ahí. Después el director de música se levantaba, voltea a himno 129 y después hacía eso. Tengo eso. No sabes que pueda dirigirte a hacer el trabajo. Esa sería una bendición. Tomamos unos himnos siempre para ustedes en mis tiempos. ¿Cuáles eran los versículos? Primero y cuarto. Nunca el tercero. Porque el tercero, tres, era un número malo. No sé, pero en el Bautista Sur no, nunca cantábamos el tercer número, el tercer verso, porque era un número asociado con el mal. Y contaba solo. Y después el pastor tomaba el púlpito. Y lo que hacía es que él no, había una asociación, pero nunca texteaba. Encontraron. Nunca abría la palabra para leer. Había como tomaba ese metáforo, que veía una luz roja y si a veces hay una en la vida, hay algo en la vida que aparece luz roja o luz verde. Y tenías una gran limitación. La única distinción era si tú estabas en una bautista rica o una iglesia pobre. Había una distinción. Si estabas con los ricos, tenías una gran Biblia que costaba más que tu ganancia en un año. Estabas en una bautista pobre, tenías un órgano en el lado. Es la única diferencia. El tiempo de esa iglesia en ese día, que nosotros llamamos ahora cl música clásica, difícil para entender música. Navidad, no teníamos alabanza, teníamos que cantar. Es una persona que sabe. Cantaras. Tenemos todo eso, todas esas cosas. Cada iglesia era lo mismo. En 1969, alguien vino que comenzó un movimiento que estaba correcto en su que dijo: la iglesia tiene que adaptarse en sus métodos a los tiempos. El enfoque era que nuestras iglesias puedan hacer esto mismo, alabanza cada vez. Se están empezando a hacer más pocos. Tenemos que asegurarnos que estamos creciendo. Tenemos que estar impactando nuestras comunidades. Tenemos que estar creciendo. Tenemos que alterar lo que estamos haciendo para atraer personas a la comunidad. Eso sí se suena bien. Y el concepto está bien. Entiendo eso. Pero alguien, algo, en el proceso, algo pasó que la generación más jóvenes de pastores están levantándose con la idea que mi trabajo en plantar una iglesia es ponerme en una comunidad y agarrar gente para traer a mi edificio. Y si agarro suficiente gente en mi edificio, yo soy un pastor, un buen pastor. Esa es la idea que maneja la gente. Y esa la idea que cambió fue de agarrar más números y no agarrar suficientes discípulos. Y eso causó que ignoramos cualquier verdad, que cortar la verdad para agarrar discípulos, pero más agarrar verdades para traer números. Entre los 50 y 60 alabábamos, no eran las canciones, no, no son las canciones, y no es el estilo, tampoco es el estilo de la música. Cuando yo crecí, tú veías lo que hacemos en el día, es que no cantamos sobre él, cantamos a él con nosotros unos. Nosotros nos enfocamos en la alabamos juntos. Pero ya hemos llegado a un lugar que ya no es así, en el punto de alabanza. Esa alabanza en la palabra, donde ahora llegamos con los pastores y saben que si agarran esa escritura, esta verdad, y se la dan, que ellos van a perder a alguna gente que están ahí sentados. Entonces ponen esa verdad para atrás y nada más sacan verdades que va a mantener que la gente en sus asientos y no irse de la iglesia. Y eso es lo opuesto de lo que esta verdad está diciendo aquí. No estoy protegiendo la palabra. Cuando me importa más agarrar los números de la gente que agarro de mi edificio, hay una gran distinción. Por ejemplo, estoy unos jueves. Lo tomé por 3 horas. Estamos hablando con unos chicos. Uno de los hombres, Jesse, un gran hombre, me vino. Y vamos a usar este pastor. Vamos a llamar Bob. Fue la iglesia de Bob en Dallas. Es una iglesia que es conocido. Conozco a este pastor. Conozco a este pastor que estaba hablando. Pero dijo que lo asimó. Cuando la hija va a su iglesia, fue a esa iglesia. Bob habló de Sodoma y Gomorra. Es bien claro. Algo difícil para decir. Tienes dos ángeles que se. Y que la gente necesita querer entretener a relaciones físicas con esos ángeles. Bob tomó esta. Esta pastor tomó este sermón. Que Bob juzgó. Dijo que Dios juzgó a la ciudad de cómo trataron a los ángeles en esa ciudad, porque no sacaron la verdad. La Biblia es bien limpia y clara. Déjame decir esto. La Biblia dice esto de relaciones íntimas. Tiene una. Solamente es un trono hombre y mujer. Nada más es cuando una relación de una mujer y un hombre que han públicamente decidido que están cometidos en esta relación, no importa lo que sea. Y si vamos a estar aquí, solamente hasta la muerte nos separe. Y en este pacto, van a ser ciertamente íntima en esta relación solamente. Cualquier violación es una violación a lo que el diseño más bien para nuestro creador que nos ha dado. Nos ama. Entonces el mejor para nosotros que nos ha dado es si tú lo haces con algunas iglesias. Que entonces es una promesa a cuál mismo. Hay mucha gente que no le va a gustar eso, que digas que es una relación entre un hombre y una mujer. Entonces lo bajamos ahí. Hicimos. Es sobre cómo tratan a la gente. Entonces la iglesia, el problema que batallamos hoy en día es un levantamiento entre pastores jóvenes que están más enfocados en agarrar números. Es cómo agarrar más gente en mi iglesia y no la palabra que está en la verdad. O la están ignorando. He caminado por esto antes, pero vayan al libro de Efesios, capítulo 2. Quiero que miren el versículo 12. Escuchen Efesios 2, 14. Miren, como vamos a comenzar mejor en el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que estaban otro tiempo, estabais lejos, habéis sido hechos concedidos por la sangre de Cristo. ¿Qué dice? En la sangre de Cristo. Ustedes que estaban lejos, ahora se han acercado. ¿Qué significa esto? ¿A quién le está hablando? ¿Gentiles o judíos? Le están dando los gentilos a los gentiles, porque los gentiles estaban lejos. En Efesios, lo que está haciendo aquí, el vino al pueblo, llevarle hacia una guía. Es que soy un. ¿Qué tú hablarías? Y le va a estar Mosuné y Isaías. Y en el habla. Y tomó un grupo de judíos cristianos y plantó una iglesia. Y en ese proceso. Y Efesios era, ¿te acuerdas? 3 años. Y empezaba a traer gentiles a la iglesia. Ahora tienes una iglesia entre cristianos y judíos. Porque Él es nuestra paz, que nos ambos pueblos hizo uno de saber. Decir, abandonando. Ambos. Un nuevo cuerpo. Por haciendo paz. Recolecció dos en un cuerpo por Dios a la cruz. Y él predicó paz a él, que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. A preguntarte. Tienes alguien en Efesios, ¿verdad? Él y su familia. Marido, esposa y unos niños. Toda su vida han crecido en una sinagoga judía. ¿Okay? Tienes un gentil. A lo mejor se ha casado o se ha divorciado. Tiene unos niños. Nunca ha ido a estar en una iglesia. Porque Efesia, la iglesia de Éfeso es su primera iglesia ahí. Y nunca ha estado en una sinagoga. Y los romanos odiaban a los judíos y los judíos lo odiaban a los romanos. Es el domingo. Pablo los ha dirigido a Cristo el lunes. Viene el domingo. Él está con su familia, con su iglesia. Están en la iglesia con su familia. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Van a tener la misma ropa puesta? Estos hombres, las mujeres aquí, van a estar bien vestidas, bien. Van a estar cubiertas de los hombros a los pies. Así es la manera de los judíos. ¿Te acuerdas lo que dijo antes en el libro de Efesios? ¿Te acuerdas lo que dijo a la iglesia de Efesios? Timoteo, tú dices que le dices cómo. Si se fijan cómo, modestamente. Estas mujeres nunca han sido las mujeres romanas están vestidas con muy poca ropa, enseñando mucho. Ellas nunca fueron enseñadas de cómo vestirse bien. Los judíos aquí es como fueron enseñados. Es dura. Los judíos fueron enseñados dura. Estás escribiendo todas las palabras. Y estos fueron hechos con filósofos. Sí, solo eso acabo de ir. Eran inteligentes, podían chistosos, podían hablar. Así fueron enseñados. La música. Hay energía en la vida de los judíos, pero nada más son himnos. Es Michael Bublé. Estos, Eminem. Estos. Tienen estos dos grupos en esta iglesia. Y las ponen en el mismo lugar para alabar. ¿Qué va a pasar? Te garantizo. Está con nosotros. Te garantizo que van a pasar como lo que te nos pasa. Si un día. Si un día sin Dios un pastor se levanta con mucha energía y predica, los gentiles se van a emocionar y los judíos van a decir que fue mucha energía. Si estos. Si el pastor es más lento y los judíos le van a gustar y a los romanos no. Los judíos van a querer un pastor en un manto y los gentiles van a querer un pastor en skinny jeans. No va a pasar. Nunca va a poner esos pantalones apretados. Ahí están los Jesús, judíos aplaudiendo ahí. Gracias a Dios que no lo va a hacer. Los pones en el mismo lugar en el que está pasando. Después de un lugar, Timoteo, el domingo está diciendo, no lo puedo aguantar más, ya me voy. Tienen que ser mejor. Estas personas se quejan cada domingo. ¿Qué tal? Los diáconos de Timoteo les dice, puedo componer esto. Puedo hacer dos cosas. Puedo parar las quejas. Y puedo tener la tendencia. Porque algunas gentes a lo mejor paran de venir. Si tú eres Timoteo, vas a decir, ¿cómo? Y te vas a decir, a las 11 tenemos judíos para adoración para los gentiles. El pastor puede cambiar ropa. Tenemos dos servicios. Entonces pones un manto. Y vas a tener diferente ropa puesta para este lugar. Steve va a cambiar la alabanza en las dos. Va a ser un poco fuerte en este tiempo y más tranquilo en el otro. ¿Tú crees que eso está bien para dividir los judíos y los gentiles? Cuando Pablo dice el más sagrado cosa en el universo es la sangre de Cristo Jesús. Él dice, es más la cosa más sagrada en el universo que hace los dos uno. Significa paz, que la sangre del Salvador más importante que el estilo de la alabanza. Y si ese es el caso, que no dividiendo la iglesia sería algo en contra de toda la sangre que fue dada. Entonces, cuando yo manejo por el camino donde sea, yo veo una iglesia que dice alabanza contemporánea, una, alabanza tradicional a las 12. Estamos con gente más grande y estudiantes de colegio. no nos podemos juntar juntos? Porque la sangre de Jesús no es tan importante con nosotros como la canción que queremos cantar o lo que queremos escuchar. Eso es lo que de verdad me molesta. Me molesta que las iglesias, todo alrededor de aquí, están violando aquí, violando eso. Sabemos que la sangre nos trae juntos, pero vamos a tener más números y menos problemas y menos quejas si hacemos lo que la gente quiere. La cosa más importante en la caja es la redención de la sangre de Cristo y todas las consecuencias que traen. Cuando yo no me enfoco en eso, rechazo la verdad que fue dada. Eso que me molesta más. Tú puedes tomar a gente más grande por 6 horas a un juego de deportes unidos. Un juego de deportes que no trae salvación es más importante que la verdad. Eso es absolutamente incorrecto. Tenemos que demostrar. No nos importan los números. No nos importa abriendo la caja y sacando cosas para protegerlas. No tenemos. Somos claros en lo que dice. Hasta las verdades que nos molestan y nos duelen. La última cosa que dice Timoteo. Que la gracia se vea contigo. Porque la única esperanza de gracia es una sangre de Jesús. No es un sentimiento de Dios. Es cuando tú dejas que la sangre de Jesús sea derramada por ti. No importa qué estilo de alabanza te hagamos o si te gustan las canciones, es la salvación, a ese Salvador que estamos cantando. Y el Salvador debe este ser más importante de cualquier estilo o cosa que hagamos. De veras debemos regresar a la sangre que es más importante de cualquier partido de fútbol. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a recoger tu libro, a proteger tu libro en nuestras cajas, nuestras iglesias. Que nuestros hijos nos vean que nos demostrar que no nos importa de la iglesia, del estilo que de alabanza. Que nuestros hijos experiencien eso y vean eso en nuestros hogares. Y que tu gracia nos rodee todos nosotros. Porque al final del día vamos a entender tu sangre. Es mejor y más grande que cualquier cosa en el mundo. Gracias, Jesús, por derramar tu sangre. En el nombre de Jesús y en tu nombre. Con sus ojos postrados y sus ojos cerrados. Si no he conocido a Cristo Jesús, bueno, es un buen día. Si yo te estaba hablando, diciendo que seas parte de nuestra congreso, como él habla en tu corazón, queremos que tú vengas. Y si nada más quieres venir a orar, seríamos más con. Nos gustaría orar contigo, o si tú nada más quieres orar solo, también está bien. Como está en tu corazón, tú ven.